y del Espíritu Santo.
Amén.
Bien, hoy, como siempre, decimos algo referente a la fecha, hablamos de los santos, especialmente del día. Hoy no, tenemos santos como siempre, pero no sé si dan tanto lugar para hablar de ellos, al menos de un modo interesante. Pero es importante recordar que hoy es el aniversario de la derrota de Napoleón en Waterloo por las tropas del duque de Wellington en 1815. Esa derrota que significó el fin de las correrías de este gran condottiero corso que tuvo el papel providencial, diabólico, de extender los principios de la Revolución Francesa por todo Occidente, aún intentando llegar a Rusia. La muerte, la derrota de Napoleón y su posterior exilio a Santa Elena de ninguna manera significó el fin de la Revolución Francesa. Él, por más que se proclamó emperador, ¿no?, y hizo el imperio con todos los fastos del imperio, continuación de la Revolución Francesa. Sus principios eran democráticos. Uno tiene que darse cuenta que con la Revolución Francesa y con Napoleón es un cambio, una revolución copernicana en el sentido de la autoridad en la historia. La autoridad antes era subordinada a Dios y venía dada por Dios a los mandantes para que la ejercieran respetando la ley de Dios. No era un poder arbitrario el de los reyes católicos, el de los emperadores del Sacro Imperio. Eran poderes subordinados a la ley de Cristo y al servicio de Cristo. Vale la pena para darse cuenta de lo que significan esas posiciones clarísimas que tenían los reyes, aunque no siempre, por supuesto, las cumplían, pero ellos lo sabían. Ver los ritos de la coronación de un emperador, los ritos de la coronación de un rey, los ritos especialmente de la coronación del rey de Francia, que como ustedes saben, es el único que tenía el privilegio de ser ungido no con el óleo de los catecúmenos, sino con el santo crisma. El crisma, además, un milagroso, estaba en la Saint Ampoule, supuestamente traído por el Espíritu Santo, y que eso lo pisotearon y lo rompieron los protestantes en la Revolución Francesa. Un diputado francés, pero que era protestante, ¿no? Fue especialmente a romper la ampolla a Reims. Bien, lo cierto es que el cambio se da incluso ritualmente, porque el sinvergüenza de Napoleón, que por otra parte es admirable como estratega, la vida de un hombre inteligentísimo, su ida a Egipto, su promoción de la ciencia, un personaje. Pero lamentablemente al servicio del mal, al servicio del mal. Y cuando se corona emperador, lo tiene prisionero al Papa Pío X, lo lleva a Notre Dame, y ahí ustedes ven el famoso cuadro de David, que está reproducido en todas partes, pero que está ahí en el Louvre de París, ¿no? Y lo ven al pobre Papa Pío VII, no está revestido de papa exactamente, no tiene la tiara ni nada, sino que está con un solideo blanco, ¿no?, y con paramentos. Hay obispos por ahí, pero Napoleón es el que se pone la corona,
Sí.
No se la pone el papa, se la pone él, en nombre del pueblo, nombre, pues, se acabó, bien, es una vuelta total, es una revolución bestial en el sentido de la autoridad. La autoridad ya no viene más de Dios, sino que viene del pueblo. Pero ya sabemos lo que es el pueblo cuando le llegó justamente a la Santa Sede la noticia de que le habían cortado la cabeza a Luis XVI antes de esto, por supuesto, ¿no? El Papa saca un consistorio, un discurso admirable que todavía se puede leer, Pío VI es, diciendo, ¿no?, que dice, ¿no?, se cambia la autoridad de Dios inmutable, expresada a través de los preceptos de la Iglesia, por la voluntad mudable, cambiable, que un día dice una cosa, otra cosa, de las multitudes, además manejada por los demagogos. Voluntad del pueblo, nada, engaño total, porque el pueblo está totalmente desprotegido, porque cree que gobierna, porque cada 4 años o 6 años va y pone un papelito en una urna, engañado totalmente, bueno, que son mafias políticas enquistadas allí, ¿no?, y que incluso se suceden también con siempre el mismo apellido, siempre los mismos personajes siniestros, ¿no?, y además cambiando impunemente las leyes, y sobre todo las leyes que deberían presidir realmente una política verdaderamente humanizante, que promoviera la personalidad, la libertad, la propiedad privada de los habitantes. Todo está en manos, ¿no?, de esta cosa informe, que un día vota una cosa y otra, según lo que le retroalimenta a la prensa y el pan y el circo que le pueden dar los mandantes de turno y las limonas de todo lo que se roba. Porque cuando hablan, se habla de la antigua nobleza y de las antiguas monarquías, ni por casualidad el rédito de la nación, la proporción que utilizaban reyes y nobles es incomparablemente menor a la que utilizan los políticos de nuestro tiempo. Incomparablemente peor, bueno, eso lo saben todos los que, bueno, leen un poco así de economía barata, ¿no? Dice que la mitad de los días de trabajo de un argentino, por otra parte muchos no trabajan en Argentina, pero en general toda parte del mundo se va al Estado, es las torrantes que ocupan los puestos del Estado, el Estado no existe, el Estado es una entelequia que inventó Hegel, no existe, existen personajes que ocupan los resortes del Estado. Entonces, el Estado tiene que cuidar tal cosa, pero ¿quién es el Estado, señor? ¿Es Kicillof? ¿Es Moreno? ¿Quién es el Estado? Entonces, Schocklender también.
Sí, por favor.
La cuestión es que este cambio es en Napoleón. Napoleón lo pone bien claro cuando él agarra la corona y se la pone encima de la cabeza. Nombre propio y el nombre del pueblo. Ficticio, ¿no? Pero ya entonces no es Dios el que gobierna el mundo a través de sus mandamientos, a través de sus leyes misericordiosas y al mismo tiempo firmes y fuertes, sino la voluntad arbitraria de los pueblos. ¿Y se hace justicia? ¿En qué? Lo que es justo hoy, mañana es injusto, si se le ocurre a los diputados y senadores en nombre del pueblo cambiarlo, pues ya se meten, ya antes se metían en cuestiones reglamentarias, que está bien. Para eso estaban los estados generales, o las cortes en España, todo estaba manejado por gente que pensaba, no era la voluntad arbitraria solamente del monarca. Pero hoy en día ya uno no tiene ni idea de lo que puede ocurrírsele mañana al señor pueblo manejado por los medios de propaganda brutales. Uno tiene que pensar es que lo que hace 20 años era una aberración de la cual ni siquiera se podía hablar en la mesa, hoy en día es, uno no puede ni decir una palabra en contra porque lo llevan preso. Todo este asunto aberrante de Sodoma y Gomorra que estamos viviendo, es terrible cómo se puede modificar la mente de la gente. Vean que el mismo Napoleón, embarcado ya después de la derrota de Waterloo, dice: «Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles». Mi gran gloria, dice, no es haber ganado 40 batallas, dice. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. ¿No? Waterloo, dice, terminará con el recuerdo de todas esas victorias. Se acabó. Y dice: ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Lo que nadie borrará, lo que nadie podrá derrotar es el código civil. Código civil se expande por todo el mundo con el divorcio, con los derechos humanos, con todo ese,
no
ese,
dijo de volver.
Ese disparate. Eso lo dijo él y es así, porque en la restauración borbónica fue un mamarracho, subió Luis XVII. Pero Luis XVII ya tenía una constitución, ya tenía el voto democrático y no abolió el código civil, ni lo modificó, ni nada, ya se acabó. Y desde entonces, todas las monarquías son mamarrachos hoy en día, folclóricos. ¿Qué monarquía uno puede mirar con admiración? Si son amigos de la Besi, son amigos de... No existe más, la gente es orgullosa por un cierto, alguna función cumple, a lo mejor en Inglaterra, uno puede pensar, bueno, la reina Isabel ha sido siempre una mujer digna, mucho más no se puede decir de esto, de que de monarquías no tienen absolutamente nada, ¿no? De monarquías cristianas. Bien, entonces esta es una conmemoración que es importante para darnos cuenta de que si no se va a la raíz de las cosas, cualquier restauración, vean todo lo que ha sucedido, ¿no? A partir de la revolución protestante, que es volver atrás, un poquito, pero no del todo, no limpiar las raíces del mal que siguen adelante, no sirve para nada. ¿Cuántas reacciones ha habido en el mundo? Desde los grandes partidos nacionalistas, como Leoira Salazar, como Franco, como Codreanu, en Rumania, cuántas pequeñas victorias, pero nunca que hayan podido cambiar el camino inexorable del poder judío, masónico, musulmán extendiéndose por el mundo. No hay reacción. Y hoy en día la política liberal, yo cuando hablo de liberal, ojo que no me meto con la economía, porque la economía de la iglesia siempre ha defendido, salvo estos obispos o curas bolches tercermundistas, siempre ha defendido que la legítima libertad, el respeto de la propiedad privada, la iniciativa privada, eso es fundamental. El Estado no se tiene que meter en tantas cosas ni manejar todo, porque vuelvo a repetir, no es el Estado, son funcionarios que parasitan, a la fuerza viva de la nación. Bien, pero eso, chao, olvídate. Lo cierto es que cae Napoleón, pero eso no significó la derrota de la Revolución Francesa. Gana Franco, eso no terminó con con la izquierda, y con una izquierda que cada vez es más omnipresente y que ya se mete en el centro mismo de la vida de los hombres, a través de esta sexualidad desmadrada, a través de todo este disparate de los de la doctrina del género, ¿no? Ya ni siquiera es el marxismo inteligente, ¿no?, que se dedicaba a analizar desde la dialéctica hegeliana los problemas. No, ahora es la pura bestialidad, el puro instinto, ¿no? No se puede ya concebir el desastre en el cual estamos metidos, en el smog, ¿no?, ideológico y patológico ya, ¿no?, y pasional, en el cual tienen que crecer y educarse nuestra pobre gente de hoy, nuestra juventud, ¿no?, la cual uno no puede señalar con el dedo, pero ¿cómo lo sacamos de ese marasmo? Bien, hoy, a propósito, es el Día Mundial contra la contaminación de la incineración, así que es bueno, usted no se acuerda porque son todos jóvenes, pero yo cuando era chico en casa, en el departamento de Vicente López ahí, y Callao, teníamos en la cocina, uno abría una tapita y tiraba toda la basura, porque eso caía,
sí,
¿no?, al incinerador.
Al incinerador, claro.
Entonces todo se quemaba y uno veía todas las chimeneas del barrio tirando un humo asqueroso, que me acuerdo que cuando era chiquito me retaba porque mamá no me dejaba salir al balcón, porque el balcón me llenaba los zapatos de hollín. Y después ellos entraban en la alfombra, así que por culpa de la contaminación del incinerador no podíamos salir al balcón a tirarle coquitos a la gente que pasaba abajo, sacado de los árboles.
Los que limpiaban las chimeneas, que andaban en bicicleta.
El asunto es que en esa época uno salía a la mañana, volvió a mediodía y ya la camisa negra, como el carbón. Los pulmones no sé cómo estarían, ¿no? Pero era una cosa terrible. En una época que yo andaba por Buenos Aires en motoneta, ahí sí que era terrible. Y me di cuenta tarde yo, además porque no, en esa época no te obligaban a usar casco ni... Tipo, ahora yo usaba unos anteojos, ¿no? Pero cuando iba a las fiestas, ¿no?, me iba a la motoneta, ¿no?, y llegaba y todo, ¿no?, y tenía mi éxito, pero no, ¿eh? Un día me di cuenta mirándome el espejo, ¿no?, que después andaba en motoneta, tenía acá, en la punta de los ojos, ¿sí?, cosas negras, dos puntos negros, ¿no?, que parecían lagañas, y era el hollín que se me acumulaba en el ojo, ¿no?, andando en motoneta.
Claro.
Bueno. La cuestión que uno, eso se suprimió. Hay otro tipo de contaminación, también bastante repugnante, en Buenos Aires, hay un 0,5% de popó de perro en suspensión en la atmósfera de Buenos Aires. Que eso también lo respiramos todos los días.
Sí, claro.
Pero bueno, alguna persona agarra una palita, pero no todas, lamentablemente. Y lo que es peor es la contaminación ambiental, lo que sufran nuestros chicos, que están constantemente aspirando este ambiente nefasto que crean los periodistas, los Tinelli, las Morias Casanes, y eso es la parte más grosera de la situación ideológica de la gente. Pero no digamos nada de los odios, de las dialécticas que hay, de la falta de sentido cristiano. Bien, nosotros purificarnos, no ponernos como los japoneses esas mascarillas para no respirar, pero sí ponernos mascarillas acá, mascarillas en los ojos, no acceder a las programaciones explícitas e implícitas, subliminales de la televisión y de las cosas que la gente suele ver para entretenerse. Tomemos libros, leamos libros, libros que nos hagan pensar. Los que todavía hemos sido educados en la escritura y sabemos escribir y sabemos leer, hagámoslo. Demos buenos ejemplos, además, a los que nos rodean. No vegetemos delante de la televisión, delante de la PC, delante, y sobre todo haciendo zapping, ¿no? Leamos, pensemos. Y leamos cosas de Dios. La palabra de Dios tiene que llegar, ¿no?, a través de los santos, de los que fueron verdaderamente portadores de la palabra de Dios, ¿no? Hoy uno tiene que perder el tiempo con lo que declararon la Conferencia Episcopal Argentina, la Conferencia Episcopal Española, la Sagrada Congregación para esto, papeleo, hay cosas que no llenan el espíritu, no llenan el alma. Ahí justamente uno de los santos de hoy, que es un barbarigo, un veneciano, es esa familia importantísima de Venecia, justamente él decía eso y leía su lectura, y una lectura importantísima que a mí me hizo mucho bien y la he leído varias veces, que hay que leerla, la introducción a la vida de devoto, por ejemplo, de San Francisco de Sales. Eso lo leía constantemente. Barbarío, pero el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales, hay que leerlo, porque además San Francisco de Sales ya es un poco demasiado blando, demasiado dado, ¿no?, a la dulzaina y a la misericordia. Pero bueno, lo perdonamos, porque todavía predicaba a Cristo nuestro Señor. Hay que leerlo. Vean que este libro, La Introducción a la Vida Devota, es uno de los primeros libros que específicamente escribe un autor católico para los laicos.
Para María de Chantal.
Entonces, no, para monjes, para la vida en el mundo. Bien, desintoxicarnos. Hoy, recordar, es el día mundial contra la polución de los incineradores. Incluso también, ustedes saben que en este día se prohíbe el humo de los crematorios. Que no sé si sigue lanzando humo el de la Chacarita. Me parece que eso ya se ha corregido.
La gente tira en las plazas los huesos de los difuntos. Es un horror. Los restos de las cenizas de huesos.
Sí, las cenizas, pero el asunto es el humo, ¿no? Porque lo que produce el peor problema de salud es la dioxina. Las dioxinas, ¿no? Los dióxidos de carbono, ¿no? La ceniza no hace nada.
Pero es medio macabro también.
Pulvus eris, pulvus reverteris.
Huesus eris, huesus reverteris. Los huesitos.
Bien, yo, como tenemos poco tiempo, yo estoy poco fónico, ustedes tienen ganas de irse, yo hoy solamente me refiero a dos santos y lo dijo porque el próximo sábado es el 23 de julio. ¿Tengo vacaciones de invierno?
De junio.
¿Hay vacaciones de invierno? ¿Para el grupo o no?
No, en julio.
Ah, no.
Siempre bueno, acá.
Entonces no tenemos vacaciones.
¿Cuándo?
El 20 de julio.
Y era Virgen del Carmen.
El 23 de julio será nuestro encuentro. Y el 22 de julio, de eso iba a hablar yo hoy, algo que había preparado, pero lo voy a dejar, que no. No estamos en vena. El 22 de julio es Santa María Magdalena, que resulta que desde Pablo VI, pero peor desde Francisco, están ahora transformando en un personaje que históricamente es inasible, porque ustedes saben que sus referencias a ella en los evangelios son pocas, pero el Papa Francisco ha decretado que ese día no sea la memoria de Santa María Magdalena, sino que sea la fiesta de la apóstola de los apóstoles. La apóstola de los apóstoles. Que es un término relativamente tradicional, porque Santo Tomás lo utiliza en su comentario al Evangelio de Juan, pero dejando pasar la cosa. Bueno, pero ahora ustedes tengan cuidado cuando escuchen, ¿no?, de Santa María Magdalena, porque la quieren contraponer a la reina de los apóstoles. Por eso celebré la misa hoy, que es la Santísima Virgen María, ¿no? Y es una bandera del feminismo contemporáneo, ¿no? Pero parece que la Santa Sede hoy en día, todo lo que sea hoy políticamente correcto, o fomentar el sacerdocio de las mujeres, o el feminismo, o los maricones, todo es está fomentado desde arriba, ¿sí? Una cosa realmente diabólica. Bueno, pero eso hablaré nuestra próxima reunión sobre Santa María Magdalena, que es una figura gnóstica, ¿sí? También explicaremos lo que significa eso. Hoy hay muchos santos, el principal es, como les decía, San Gregorio Barbarigo, nacido en el año 1625 en Venecia, de la familia nobilísima y magnífica de los Barbarigo, desde Angelo Barbarigo, que fue obispo de Verona y cardenal en el siglo XIV, pasando por el Dogo Marco Barbarigo, Dogo de Venecia, Doge, el Dogo viene de Doge, que viene de Dux, que viene de Duque, Agostino Barbarigo, también sucesor de Marco Barbarigo, otro Doge veneciano que lo sucede porque muere, y él es el hermano, lo sucede, y finalmente, importante, muy importante para nuestra historia, Agostino Barbarigo, que fue el capitán general de mar y comandante durante la batalla de Lepanto, y hoy Gregorio Barbarigo, cardenal y santo, muerto en 1197, como dijimos. Marco Antonio Barbarigo, otro cardenal. Gianfrancesco Barbarigo, otro cardenal, muerto en 1730, y después se extingue la familia cuando se terminan los dogos, torres de Venecia, con la invasión napoleónica. Pero esta familia es el ejemplo no solamente de una familia de valientes en general, sino una familia acérrimamente católica, todos, por supuesto, grandes guerreros que lucharon por Venecia, pero también por la cristiandad contra el Islam, ¿no? frente al cual dieron muchísimas veces su sangre, y tantos otros servidores de la Iglesia. Bueno, piensa, los nobles cristianos, que los había y eran la mayoría, tenían conciencia de cuál era su responsabilidad, y frente a Dios y frente a los suyos. También la historia de nuestro santo de hoy, San Gregorio Barbarigo, es una historia que depende toda de la familia. Es lindo ver que está ahí sobre el canal grande, está el palacio de los Barbarigo. Ha desaparecido la dinastía, porque el último Barbarigo en el año 1814 muere sin descendencia masculina, se acabó. Pero El escudo de los Barbarigos tiene una franja, ¿no?, de unos animales rampantes, mezcla de león y caballo en el medio, y a los costados, ustedes lo deben haber visto, pues, si alguna vez visitaron Venecia, y a los costados cuatro barbas, ¿no?, de un lado y cuatro barbas de otro, que son las barbas arrancadas a los musulmanes por el primer Barbarigo, ¿no? Entonces se las puso en el escudo, ¿no? Y de ahí viene la palabra, Barbarigo, ¿no? Barbarigo es una terminación véneta. Bien, este muchacho nace con un padre y una madre. Él era el primogénito de cinco hermanos, pero que lo primero que le hacen es aprender el catecismo, ¿no? Al mismo tiempo que aprendía a manejar la espada para defender, pues eso es otra cosa que tienen que ver ustedes en los viejos rituales de la bendición de la Ensis, de Benedicción Ensis, de la bendición de la espada, ¿no? Era la espada que solamente se tiene que desenvainar, ¿no?, para defender la justicia, para defender a la Iglesia de Dios, para defender a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, ¿no? Todo un sentido era. Entonces, el manejo de la espada, ¿no?, era el manejo al mismo tiempo de los propios instintos, ¿no?, porque la lucha, ¿no?, el hombre contra el animal, ¿no? Por eso el deporte de reyes y de nobles era la equitación. Al mismo tiempo que uno sabe dominar al animal, a la bestia, sabe y debe aprender a dominarse a sí mismo, ¿eh?, y a sus bajos instintos, y conducir todos estos instintos que hoy son bendecidos por todo el mundo y que dicen, no, lo natural es cualquier cosa que vos tengas ganas y que vos sientas, ¿eh?, subordinarlos a la razón, al imperio de la rienda, de la brida, ¿no? Como el teorema, muchos nos gustan, ay, pobre animal, pero lo cierto es que es toda una fiesta, ¿no?, y exaltación del dominio del hombre sobre la animalidad. La gente prefiere no verlo, ¿no? Y entonces, el pobre toro y la pobre vaca en una fila espantosa después de haber sido hacinada en camiones, llegue a los mataderos y ahí las maten sin piedad, ¿no?, sin darle por lo menos al toro la oportunidad de la fiesta, de defenderse a sí mismo, y de vez en cuando dar una buena cornada al toreador, ¿no? En esto se fue forjando este hombre que finalmente fue santo, porque como su apellido le obligaba, estuvo al servicio de la República de Venecia durante mucho tiempo, como embajador, siempre un hombre lleno de piedad. Después lo ayuda Alejandro VII, ¿no?, en su pontificado. Habían sido ambos estudiantes juntos en la Universidad de Padua. Finalmente entra en el sacerdocio y Alejandro VII, que había llegado a Papa en ese tiempo, lo llama a ayudar. Va el hombre a Roma, tiempo de peste bubónica, ¿sí?, se mete con los leprosos, con los... ¿no? Era un noble, pero eso es lo que tenía que hacer un noble en esa época. Tira su fortuna tratando de ayudar a la gente y de cuidarla, sabiendo que justamente el deber de cualquier cristiano, y más del hombre pudiente, del hombre rico, era ayudar a sus semejantes. Eso no es un invento moderno, es algo que ha vivido constantemente la Iglesia. Finalmente, por el camino del sacerdocio, que es un sacerdote ejemplar, de piedad, de oración, llega a, lo hacen obispo de Bérgamo, después lo harán obispo de Padua y cardenal, y ahí en Bérgamo él Por supuesto que se ocupa de los pobres, crea hospitales, ayuda a los que ya existen, por eso viene de siempre, en la iglesia, pero se ocupa de la instrucción, de los clérigos, de la gente, crea escuelas, crea imprentas, la instrucción, que sepan, que no sean ignorantes, como los curas de hoy, que aprendan lo que es la doctrina, distinguir la verdad de la mentira, del error, el bien del mal. Entonces, Bergamo resucita, pero claro, siempre tiene los clérigos que son para él, ¿no?, una cruz, que son los infieles a su vocación, ¿no? Y él, al mismo tiempo, la misericordia, pero el derecho canónico, ¿no?, es lo que pasa hoy también en la iglesia. Pero el hombre tenía claro que su vestido morado de obispo al principio no era para pavonearse en la ceremonia, ni para que le besaran la mano, ni para... En todo caso, eso estaba bien, ¿eh?, porque la gente en él, más allá de la persona, no lo quería como tal, sino como obispo, como representante de Cristo, bueno, se manifestaba con las vestiduras adecuadas, pero sobre todo, dice, este color púrpura que llevo, afirmaba, es color de sangre, y que esto os diga que por la justicia y por el buen derecho de Dios yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida. Entonces, cuando voy vestido de colorado, eso es lo que pretendo, tanto más como cardenal, que ese es el sentido del cardenal. No es para que la gente lo aplauda, porque está dando testimonio que está dispuesto a dar la vida por la verdad, por Cristo, por el Señor, y no callarse la boca cuando tiene que hablar, y no estar buscando el aplauso de la gente. Bien, el catecismo, por supuesto, él mismo, a veces teniendo que hacer otras cosas, iba y bajaba a dar el catecismo cuando se enteraba de que en ciertas parroquias no se impartía como correspondía. Dice, trabajar bien y sufrir el mal es el pan de cada día de todos los siervos de Dios, dice, pero sobre todo de los obispos, y entre otras cosas decía, un obispo no debe saber lo que es el descanso. Uno ve todos estos obispos viajando y haciendo y reuniones y todo, y digo, ¿dónde están en la ciudad? ¿Dónde están en la gente? ¿Dónde están atendiendo a sus sacerdotes, a sus seminaristas? No lo ve, están con sindicalistas, política. Bien, este hombre sufría terriblemente, cuando veía a sus sacerdotes extraviados. Cuando se tiene que ir de Bérgamo, lo trasladan a Padua, una de las cosas que siente, no haber podido terminar de poner en orden la vida de esta gente. Vean, cuando lo van a recibir en Padua, organizan una gran fiesta para recibirlo, y él dice, no me organicen nada, todo lo que van a gastar en la fiesta, déselo a los pobres. Vean que no son inventos modernos eso, ¿no? O cosas para aparecer en el diario. En esa época no había diarios, se hacía por Dios, por Cristo, por Jesús y por la gente, no para alcanzar popularidad. Y él le decía, el dolor máximo de mi vida son mis hermanos sacerdotes que viven en pecado. Dice, estos hermanos son mis angustias, mis males, estas son mis lágrimas, decía. Bueno, personajes como Barbarigo ha habido muchísimos en la iglesia, lo sigue habiendo, gracias a Dios, pero ha habido muchísimos, Entonces cuando dice, este sí, este no es como los anteriores, la iglesia ahora sí, cuando vivimos en las épocas más escandalosas de la iglesia, ¿no? En donde más cosas aparecen a la luz o más son difundidas, y resulta que no vemos cuál es el cambio para mejor de la iglesia que ha habido en los últimos años, esta primavera de la iglesia, de la que nos han llenado los oídos del Concilio Vaticano II, y de primavera no tiene absolutamente nada, sino que es un invierno espantoso, no lo digo yo, lo dijo Pablo VI en determinado momento, lo dijo Benedicto XVI, un momento donde por lo menos en Occidente no hay vocaciones, las congregaciones religiosas están en disolución. La gente no entiende nada de lo que es el cristianismo, las iglesias cada vez están más vacías, salvo en ciertos lugares donde se mantiene una cierta tónica católica. A propósito de eso, es importante la segunda santa, a la cual me menciono, que es una tal Osana Andreassi. Otra noble, no es que quiera defender la nobleza, pero cuando se habla de nobleza y de aristocracia, no se está hablando de los grandes apellidos del barrio norte, o de tal de tal y de Guiñazú y de Ortiz Basualdo, no es eso, porque la aristocracia antes era la aristocracia del espíritu. Y el, por supuesto, el descender de un gran personaje, de un gran guerrero, de un gran santo, me obligaba en la vida. No lo mismo llevar un apellido digno que un apellido negro. El apellido que yo llevo no tiene escudo de nobleza alguno, pero sin embargo estoy orgulloso de todos mis antepasados. Ninguno fue ladrón, todos fueron gente trabajadora, profesionales, inteligentes, buenos, que han formado buenas familias. Estoy orgulloso de todo eso. Y de mi apellido. Yo no soy Gustavo, yo soy Gustavo Podestá, perdóneme, Podestá, si no lo saben. El padre Gustavo me dice, yo no soy el padre Gustavo, yo soy el padre Podestá. Ahora con esta costumbre que me revienta. Bueno, y esta otra santa de la cual les hablo, que no es muy conocida, Osana Andreassi, estaba emparentada con la familia, es de Mantua, estaba emparentada con la familia de los Gonzaga, los duques de Mantua, que no es el duque de Mantua de Rigoletto, sino eran duques que realmente vivían por su dinastía, por supuesto, pero también por la fe. De ahí sale San Luis Gonzaga, de los Gonzaga. Está emparentada con San Luis Gonzaga. Otra mujer excepcional, la mayor de 13 hermanos, que se quiere meter de terciaria dominica, claro, pero tiene que cuidar a la familia porque se le muere la madre tempranamente. El padre es muy bueno también, pero quiere casarla, no quiere que se meta de monja. Oye, de ninguna manera yo me quiero dedicar a Dios. Se dedica, es una gran contemplativa, una gran estudiosa. Tuvo como profesor personal a un padre, Ferrara, de Ferrara, que nosotros, lo que estudiamos teología, conocíamos como el ferrarense, que tiene unos comentarios de Santo Tomás que todavía son muy útiles, están en la biblioteca de la Facultad de Teología del seminario, el ferrarense, ¿no? Así que una mujer culta, teóloga, pero la oración, la dedicación a Dios, al reino de Dios sobre todas las cosas. Pero al mismo tiempo, cuando su tío, justamente el duque Gonzaga, tiene que irse a la guerra contra los musulmanes, a esta contemplativa, que todo el mundo iba a consultar y que era una mística, A ella la pone al frente del ducado. Entonces, buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Y maneja el ducado con una sabiduría que cuando vuelve el duque, no la quiere largar, ¿no? De consejera de Estado. Cuando hablan, y eso voy a insistir en la próxima reunión cuando hablemos de Santa María Magdalena, ¿no? Que la mujer en la iglesia, que yo, así desde chico uno siempre veía la iglesia como una cosa de mujeres, que uno tenía que defender, no, pero en la iglesia una cosa de mujeres. Yo me acuerdo que había un viejo español, padre de los dos Ramírez, que decía, bueno, pues hombre, yo cuando me dicen eso que la iglesia es una cosa de mujeres, y me pregunta por qué hay tantas mujeres en la iglesia, les contesto, hay por la misma razón por la que hay tantos varones en las cárceles. que no macanees, si las mujeres manejan a la iglesia. A mí me manejaron toda la vida, en la secretaria parroquial, en la secretaria del colegio, en la secretaria, todo. Las mujeres manejan la iglesia, y las perpetuas y las párrocas. Cuando uno va a una parroquia no tiene que preguntar por el párroco, tiene que preguntar por la párroca, porque por ahí alguna párroca hay. Bueno, a lo que voy, que el papel de la mujer en la iglesia católica, pero siempre fue importantísimo. ¿Qué es importante? ¿Que se ponga un lector y todo y ponga a dar la comunión, se sienta en un confesionario? ¿Qué disparate es ese? Una cosa totalmente absurda. Y ha habido abadesas mitradas, y nosotros, los varones, vivimos de las obras de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresa de Ávila, de Santa Teresita de Jesús, de tantas mujeres que han estado en la iglesia, han manejado la iglesia, y se ha transmitido la iglesia, la fe cristiana dentro de la iglesia, ha sido de madre a hijo, que los varones, un corno, más en las épocas bravas, ¿no? de las grandes revoluciones protestantes y francesas, si la fe se mantuvo, fue por el apostolado de las madres que educaban a sus hijos como católicos desde chicos, les hicieron mamar el cristianismo de entrada. ¿Qué me habla de que va a tener más importancia la mujer ahora porque la hagan empleada ahí de un dicastero romano? Todos marimachos, además está feminista, no se puede creer. Bueno, Osana Andreas, y entonces vale la pena googlear y leer su vida, que es una maravilla. Y yo termino porque si no voy a perder la voz. Yo les aviso, ya mi época infectiva terminó. Estos son síntomas que quedan, pero bichos no hay. Bien, entonces que el Padre Pío, que la Santísima Virgen, Reina de los Apóstoles, nos haga ser fieles discípulos del Señor, fieles hijos de María, y con ella y con él también transformar ese discipulado en apostolado, que es la transmisión de la palabra de Dios, con la palabra, sí, pero sobre todo con el ejemplo. Que para ello Dios y el Padre Pío los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.